Esa es la filosofía básica de Confucio, en el sentido que la armonía, ¿no es cierto?, es la posibilidad de entender la realidad, que siempre va a haber fuertes y débiles. Entonces, China pone el énfasis en la mantención de la cultura de cada país como una especie, entre comillas, lo pongo yo, no, de salvación de cada identidad nacional.
Nos vamos, Francisco. Nos vamos, gracias. Aunque, bueno, en China también hay pobres y hay muy ricos, Francisco. Gracias. Bueno, todo esto que se dijo en el Foro Mundial de Davos, que se inventó con la premisa de proteger la economía del planeta. Mi pregunta es, ¿ha funcionado? ¿Ha funcionado el foro? Porque ya tiene 50 años de vida, se inauguró en 1971, y año con año, pues el porcentaje de la élite de gobiernos y corporaciones que controlan la riqueza del planeta se vuelve más pequeño y más selecto, y la gente pobre pues avanza más hacia la pobreza. Si este foro ha funcionado, pues seguramente sí, pero ha sido para unos cuantos. ¿Qué podríamos esperar del egoísmo humano? Buenas noches.
En el frasco.
When I was a cadet, what's the cadet motto at West Point?
El político afirmó sin presentar evidencias que el país se convirtió en una nueva base de operaciones de la organización terrorista.
Concretamente ha dicho que llevan 30 años cooperando.
Un grupo terrorista que recordemos ha sido formado en función de los organismos de inteligencia de Estados Unidos en la década de los 80.
Pero no vayan a creer que Mentirita Pompeo se quedó allí.
Mike Pompeo anunció que la Casa Blanca planea designar al movimiento Houthi de Yemen como grupo terrorista por sus lazos con Irán.
Los Houthis Ansarullah en Yemen, que son precisamente los que están luchando contra los verdaderos patrocinadores de los terroristas, que sería Arabia Saudí, Qatar, etcétera, etcétera.
¿Quién es el agresor? Esto es pura demagogia política.
Absolutamente.
Protección a la corrupta monarquía saudí y tergiversar lo que sucede en Yemen.
Y a días de tener que irse, Mike Pinocho fue por más.
La administración Trump ha dado un último coletazo sobre Cuba. Ha reincorporado al país caribeño a la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
Con Trump lo que tiene es una pesadilla contra Cuba. Él nunca se le va a quitar los deseos de remeter contra Cuba, aunque esté muerto.
El régimen estadounidense es el creador del terrorismo moderno y contemporáneo.
Todos los países que han estado luchando contra el terrorismo son los que acusa a Estados Unidos de terrorista. Y resulta que los que han financiado el terrorismo son los aliados de Estados Unidos.
Hablaremos sobre este tema y mucho más con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, el conductor que se niega a dejar su puesto.
Gracias, gracias, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional.
Chau, chau y adiós, ha llegado el momento.
Así es, señores, efectivamente ha llegado el momento y Trump se fue de la Casa Blanca y habrá que ver qué sucede ahora con el magnate. Nancy Pelosi se declara lista para lanzar un segundo juicio político contra Donald Trump. Lo cierto es que además pidió que se le quitara a Trump el acceso a los códigos nucleares, o sea que gracias a Pelosi se evitó un posible desastre. Una pena que anteriormente no haya llegado a evitar otro. Bueno, quizás Pelosi sea implacable para algunas cuestiones y para otras no tanto, pero atención. Veamos otro interesante fragmento de esa misma entrevista. La gente piensa o la indujeron a pensar eso. Una investigación del periodista Robert Draper desentraña en un libro lo que se quiso inventar por aquellos años. La invasión a Irak comenzó a fraguarse pocos días después del 11-S. El personal de la CIA buscaba vínculos entre los terroristas y Al-Qaeda, pero Cheney les ordenó que dejaran de lado a Bin Laden y que se centraran en Saddam Hussein. Una petición que para los espías americanos carecía de tanto sentido como si alguien hubiera querido atribuir el 11-S a Bélgica. estratégica. Y si esos malabares ya sonaban descabellados, no crean que el secretario de Estado de Trump no podía realizar uno de sus últimos actos circenses. Pompeo acusa sin pruebas a Irán de ser la nueva sede central de Al Qaeda. Bueno, ¿quién necesita pruebas, no? Pero recordemos lo que la propia Hillary Clinton reconocía, lo que, de todos modos, ya se sabía desde los años 80. Hillary Clinton admite que Estados Unidos creó y financió a Al Qaeda. La pregunta es, ¿realmente lo combatieron y lo combaten? Veamos este tuit del analista internacional Hadi Nasrallah, que de alguna forma resume toda esta cuestión. Estados Unidos armó Al Qaeda en Siria. Turquía, un estado de la OTAN, entrenó a Al Qaeda en Siria. Israel, un aliado vital de Estados Unidos, respaldó a Al Qaeda en Siria. Arabia Saudita y Qatar, ambos estados clientes de Estados Unidos, financiaron a Al Qaeda en Siria. Pero según Pompeo, Irán es el nuevo hogar de Al Qaeda. ¿Me estás tomando el pelo? Y hablando de tomadas de pelo, no crea que esa acusación infundada fue la única.
Estados Unidos incluyó hoy de nuevo a Cuba en su lista de estados que patrocinan el terrorismo.
Medida que ha sido celebrada por algunos fervientes simpatizantes del ya expresidente.
Por eso yo apoyo a Trump.
Bueno, no por nada Trump ganó en la Florida. Sin embargo, la medida unilateral fue rechazada en casi todo el mundo y, lógicamente, también en la isla.
Cuba es un país víctima del terrorismo. De terrorismo que ha sido organizado, financiado y perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos.
¿Será que al tío Sam, que es tan hábil para armar este tipo de listados por su cuenta, se le habrá pasado incluirse a sí mismo? La CIA ideó complots para deshacerse del líder cubano que desde La Habana cifran en más de 600. Cuba denuncia pérdidas récord por el embargo de Estados Unidos endurecido pese a la pandemia.
Las estadísticas dan cuenta de más de 3.478 cubanos víctimas del terrorismo, además de 2.999 que han sido que han quedado discapacitados por estos actos terroristas.
Bueno, entonces Pompeo ya anotó a Irán, ya anotó a Cuba, y no crea que el número circense junto a Trump termina acá. Primer acto, Arabia Saudita desata una brutal guerra contra Yemen, el país más pobre del mundo árabe. Segundo acto, Estados Unidos le vende armas a los saudíes y brinda apoyo logístico para bombardear Yemen, dejando a millones de personas al borde de la hambruna. Tercer acto, los hutíes intentan resistir esos ataques, defienden la soberanía de Yemen y le hacen frente a los agresores. ¿Cómo se llama la obra? Estados Unidos. Pompeo pide clasificar a los rebeldes hutíes de Yemen como organización terrorista. Y en el colmo de la hipocresía, este señor dijo que responsabilizaba a los rebeldes por los ataques que han amenazado a civiles e infraestructura de Yemen. Pues bien, ¿quién se ha dedicado en realidad a eso?
Según las organizaciones de defensa de los derechos humanos, un tercio de estos bombardeos habrían golpeado zonas civiles. Posibles crímenes de guerra cometidos por Arabia Saudita y sus aliados con un arsenal de armas vendidas por Occidente.
Y mientras Estados Unidos acusa a los hutíes de terroristas, a que no saben quiénes utilizan armas prohibidas para atacar a civiles.
Entre los casos de violaciones más graves están las bombas de fragmentación fabricadas en Estados Unidos. Está prohibido producir estas armas en más de 100 países, pero en Yemen han sido utilizadas contra civiles.
Dirigente del movimiento Ansarolá, las manos de Estados Unidos están manchadas con la sangre de los yemeníes. Así de noble ha sido la despedida de Trump del poder, pero no crea que se ha olvidado de una de sus armas favoritas. Estados Unidos impone nuevas sanciones a China, Cuba, Rusia, Venezuela e Irán. El pretexto es que estos países no puedan beneficiarse con tecnología estadounidense, de modo que, siguiendo esta lógica, Estados Unidos debería desprenderse de lo siguiente por haber sido creado con tecnología enemiga. El papel, China; el correo postal, Irán; el helicóptero, Rusia; la vacuna contra el cáncer de pulmón, Cuba; o la vacuna contra la lepra, Venezuela. Y hablando de vacunas, en una pandemia que sigue azotando a toda la humanidad, Irán ha comenzado los ensayos clínicos. Y vean cuál fue uno de los últimos gestos humanitarios de Donald Trump. Estados Unidos impone sanciones a fabricante iraní de vacuna contra COVID-19. Mientras tanto, la prensa dominante no descansa para hablar sobre Irán o Venezuela, y cuando juntan a ambos países, ya es terreno propicio para titulares de ciencia ficción. denuncian que Irán está entrenando a militares en Venezuela para controlar a la sociedad. Lo afirmó una ONG del país caribeño. La información que obtuvo el Instituto Kasla es que oficiales iraníes... Un momento, señores, ¿leí bien? Si nos tomamos el trabajo de observar luego del título, efectivamente se habla del Instituto Kasla. Vamos a ver su sitio web. Ajá, aquí estamos, ¿quiénes somos? Veamos aquí, nuestros compañeros. Hacemos clic y ¿quién aparece? La NED. Es la National Endowment for Democracy, es decir, la Fundación Nacional para la Democracia. Un organismo fundado por un tal Ronald Reagan. La NED es uno de los entes que la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos, utiliza para canalizar los fondos que envía a sus socios en distintas partes del mundo. Bonita gente, y precisamente sobre las ONGs es el siguiente informe. Lo vemos y hablamos con nuestro invitado del día.
¿Las organizaciones no gubernamentales, un caballo de Troya del poder hegemónico?
A partir de 1945, las ONGs pasaron a ser actores importantes en las relaciones internacionales, pero también útiles instrumentos para propósitos geopolíticos de las potencias imperiales.
Las ONGs se venden a sí mismas como las pioneras de un mundo mejor, y en muchos casos no son más que lobos disfrazados con piel de cordero.
El Departamento de Estado de Estados Unidos cuenta con 300 organizaciones no gubernamentales solamente en Venezuela.
Es harto conocido que Estados Unidos financia organizaciones no gubernamentales alrededor de todo el mundo.
Las organizaciones no gubernamentales son financiadas por inversores públicos y privados en Estados Unidos. Su propósito es subvertir y controlar los países que Washington considera no cooperativos.
Se generan fundaciones que blanquean dinero alegando promoción, no sé, cultural, de solidaridad, de bondad, de apoyo a las mujeres desfavorecidas, y lo que se está persiguiendo es realmente otra cosa.
Hay dudosos e impensables alineamientos y personajes que no necesitan de bandas presidenciales, ni mucho menos de elecciones democráticas para imponer rumbos locales e internacionales.
Entre las acciones de la NED se encuentra el uso de jóvenes para intentar debilitar el ánimo de las fuerzas de seguridad y lograr la sumisión de las naciones ante el modelo imperialista.
¿Puede permitirse un país soberano la injerencia disimulada de un país extranjero a través de estas ONGs?
Es solo la punta de un iceberg de negocios, política, intereses y atrocidades que algunos cometen bajo el traje de la bondad y la solidaridad.
Bien, y para hablar del tema estamos con Marcelo Ramírez, que es analista geopolítico y director de contenidos de Asia TV. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar con nosotros.
No, gracias por invitarme.
¿Crees que las ONG, efectivamente, como allí se plantea, terminan funcionando en algunos casos como caballo de Troya del poder hegemónico?
Yo creo que si teníamos alguna posibilidad de discutir esto, hoy ya ha quedado totalmente claro cómo están jugando. Las ONG son básicamente apoyadas por fundaciones. Las fundaciones son parte de las corporaciones que no solo lo usan para desgravar impuestos, sino básicamente como una forma de poder blando. Hemos visto cómo fueron capaces las redes de desconectar y las cadenas de televisión de desconectar al propio presidente de Estados Unidos en ejercicio, lo cual significa que pueden hacer cualquier cosa. Las ONG básicamente son la expresión, son una especie de organizaciones paraestatales que son las que nos fijan las agendas y las que presionan sobre lo que se tiene que hacer o no en cada país. Nosotros lo acabamos de ver con el tema de la ley del aborto. Básicamente es una agenda internacional que se impone en la Argentina y es impulsada. Cuando uno ve quiénes son los que están atrás, básicamente son todas ONG, con algunos con unos nombres que son un poco más, podríamos decir, que parece ser un poco más serio, más científico, otros son más desembozadas, son muy claros cuál es su objetivo, pues están fundadas para eso, pero básicamente es eso. Y hoy vemos que todo el globalismo, que es el que ha venido predominando en las últimas 3 o 4 décadas, básicamente ha formado toda una red de ONGs que son las que nos cuentan qué está bien y qué está mal y hacia dónde tenemos que ir. Fíjate el caso, por ejemplo, de Siria, donde el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, los Cascos Blancos, todos esos fueron los que dieron las herramientas para que después los estados tomen las decisiones que tomaron. Y indudablemente esas ONG estaban conectadas precisamente con determinadas políticas. Es una cosa que está muy entrelazada y que después también vemos que termina habiendo una unión entre lo que es el aparato estatal, las ONG y los grupos económicos, financieros, las corporaciones, que entran y salen del Estado, básicamente no solo ya influyendo desde las ideas, sino con su propia presencia.
Te invito a ver ahora una noticia que es del año 2015, presten atención. El mandatario ruso Vladimir Putin promulgó una ley que prohíbe las actividades de las ONG extranjeras instaladas en Rusia que representen una amenaza para los fundamentos constitucionales y la capacidad de defensa del país o la seguridad del gobierno que se pueda reconocer como indeseable. Bueno, Marcelo, entonces la pregunta lógica es, ¿puede un país que se considere a sí mismo soberano permitir que estas ONG tengan injerencia?
Yo creo que básicamente no, creo que Putin lo que te muestra es eso. De hecho, las reformas constitucionales que hizo después fueron todas con el mismo objetivo, ir blindando a Rusia para que no sea tan fácil de penetrar desde el exterior. Creo que si creemos que estas organizaciones son fruto de la sociedad civil que espontáneamente se organiza y es una voz del pueblo para controlar los poderes del Estado, creo que nos estamos equivocando. Creo que básicamente son eso, creo que hay que controlarlas en la medida de lo posible, separarlas, porque vemos que se repite en todos lados. Cuando hay un estallido o una presión, básicamente sobre un país siempre pasa lo mismo, siempre pasa a ver que primero una actividad muy intensa de las ONG, muchas veces lo hacen en el ámbito universitario, lo ves desde Hong Kong hasta, no sé, cuando ves una protesta, creo que en Irán mismo también ves que hay un sector de estudiantes que siempre son los que vienen con un modelo pro-occidental, un modelo que mira a Occidente, muchas veces con contactos con Londres, con Washington, y no solo Alemania tiene una muy buena presencia. Lo más hábil de Alemania es que nunca es señalada, pero las ONG y las fundaciones alemanas tienen una activa presencia y son determinantes en muchos aspectos. Entonces, creo que si un país intenta ser soberano, creo que tiene que identificar esto como en realidad lo que son medios de influencia de terceros sobre la propia capacidad soberana de un país para resolver algo, lo cual hace que sea muy difícil, porque lo vemos en nuestro país y lo vemos en otro lado. La mitad o más de los políticos están ligados de una u otra manera a ONGs. Hasta los personajes más insólitos, yo recomendaría que busquen y van a ver que hay muchos políticos que uno piensa que son de izquierda, otros que son de derecha, otros de centro, y después todos terminan en la misma red de ONGs, que son los que nuclean, generan y coordinan después las acciones que van a tomar. Entonces, desmantelar eso es muy difícil porque, como te decía en la pregunta anterior, ellos ya están instalados en el poder. Entonces ahora no es tan fácil porque hay una reacción. Inclusive el aparato judicial está muy vinculado con las fundaciones y con las ONG y con las corporaciones, lo cual hace que después sea muy reactivo cuando alguien intenta tocar esto. Ojalá pudiéramos hacer algo como lo hizo Putin, que es básicamente cortarles el financiamiento. Cuando vos cortás el dinero que entra de afuera, esto en un par de años se encaja bastante bien.
Hace pocos días ha comenzado una nueva administración en los Estados Unidos y a propósito del tema de las ONG, vamos a ver lo siguiente. Samantha Power ayudó a Obama, Biden y Hillary Clinton a arrasar Libia, dejando al país plagado de mercados de esclavos al aire libre bajo el disfraz de revolución y humanitarismo. Ahora está a punto de encabezar USAID, un frente conocido de operaciones de cambio de régimen de la CIA. ¿Qué puede salir mal? Bueno, Marcelo, ¿qué puede salir mal?
Todo. Bueno, vos ya la describiste. No solo Samantha Powell, toda la administración de Biden es un revival de lo peor que vimos con Bush y con Obama. Creo que básicamente están rearmando una estructura que va a salir a buscar guerra. Vos pensás que hace 4 años que no tiene una guerra nueva, lo cual es un gran problema en muchos aspectos. El primero, el más evidente, es el tema del negocio, pero aparte no se pueden desmontar regímenes como hubiese gustado, los países se empiezan a poner más díscolos porque saben que más allá de unas declaraciones no pasa. Entonces es una forma de preanunciar que, bueno, vamos a volver a ver los tiempos de Obama, vamos a volver a ver Las agresiones, yo creo que hay algunos países puntualmente que ya son muy señalados, creo que va a tener problemas nuevamente Corea del Norte, porque es una excelente forma de traerle problemas a China en su patio trasero, y enfrentar a China directamente es ir a una guerra. Esperemos que no sea esto el plan que te traigan entre manos, pero por lo menos van a tratar de enfrentarse con Corea del Norte. Rusia ha sido señalado durante la campaña por el mismo Biden, que Biden, para tener una idea de con quién estamos hablando, no solo es un viejito que está un poquito senil, Biden fue el presidente del, sería la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso, que avaló todo ese plan de destrucción del Medio Oriente. Entonces, aquellos que pensaban que traer a Biden en lugar de Trump era para conseguir una pacificación del mundo están profundamente equivocados y lo van a ir viendo. Y uno que va a ser probablemente otra vez puesto en la mira va a ser Irán. Vamos a tener probablemente acciones de corte militar, porque eso es básicamente lo que van a intentar hacer. Y ya estamos hablando de cosas muy pesadas, porque atacar a Corea o a Irán no es lo mismo que atacar a Libia. Todo tiene que ver con el proyecto global de desestabilización, ese proyecto de desenganchar de la zona núcleo, como decía Thomas Barnett, a algunos países que no son, que no encajan dentro de ese modelo, y esto del gran reseteo que se está hablando tanto puede ser una punta a tener en cuenta y observar con detalle.
Bueno, y a propósito de Biden, lo que vemos es que está respaldado por la industria armamentística, por los medios de comunicación. Y lo que uno se pregunta es si esto que planteaba López Obrador de una dictadura global con el poder de las redes sociales no lo estamos viendo en este momento.
Lo que hoy vemos en Occidente es básicamente es un golpe de Estado de las tecnológicas. O sea, básicamente Silicon Valley es el que ha tomado el control y es el que le dice, ya no solo político, el que dice qué está bien y qué está mal. Nosotros hemos visto como que esto ha sido un proceso creciente. O sea, primero hubo una intención de fijar la agenda, después una presión, una propaganda, después inventaron los fact-checks, entonces ellos te decían qué era verídico y qué no. Y fueron escalando, escalando, escalando hasta la situación que estamos viendo hoy, donde directamente ellos te dicen qué se dice, qué no se dice, y si no, te borran. Porque para ellos es más importante lo que ellos creen que debe ser que mantener la verdad, la libertad de expresión o todas las cosas sobre las cuales siempre se montaron. Yo creo que esto recién empieza y no termina, está empezando el proceso.
Marcelo, finalmente, bueno, estamos viviendo el segundo año de una pandemia que afecta a todo el mundo, pero también esto ha dado lugar, por supuesto, a una lucha geopolítica, uh-huh, a la guerra de laboratorios, a una puja económica. ¿Cuál es tu lectura de lo que hemos vivido y lo que ves para el futuro?
Cuando vos juntás todas las piezas, lo que vos empezás a encontrar es que están buscando un rediseño, y en ese rediseño, lamentablemente, sobra la gente. Entonces, como hay algunos que hablan de nacionalismo de inclusión y de exclusión, yo creo que acá lo que hay es un poder básico de globalización que es de exclusión para el 80% de la humanidad o más. Y eso es a lo que estamos yendo. Va a depender de las respuestas populares en los países occidentales, de la capacidad de oponerse a eso que tenga China, de la firmeza y la capacidad que tenga Rusia para mantener, luego de que no esté Putin en el poder, la misma línea que hoy, que creo que es el gran desafío que tiene Rusia, bueno, países como Irán o los países del Medio Oriente que puedan conseguir consolidándose, sobre todo yo creo que desde el aspecto cultural. Yo creo que ahí es donde ellos te pueden derrotar. Cuando vos ves, que es como en el caso, por ejemplo, de Cuba, que un pueblo vos lo aislás, lo atacás, lo bloqueás y el pueblo no se doblega, hay veces la estrategia más inteligente es abrirlo y desembarcar las ONG ahí adentro, que te lo hacen estallar por dentro del país. Entonces yo creo que vamos a ver la combinación de todos este tipo de factores y que indudablemente lo que tenemos es un futuro muy, muy complicado por delante, y que creo que es hora de que la gente empiece a abandonar un poquito la comodidad y que por lo menos empiece a informar, que busque fuentes alternativas, que no se deje guiar solo por los grandes medios de comunicación y hoy por lo que hacen las redes. Porque de estar informado va a ser un poco la esperanza que tengamos todos de poder salir lo más airosos y enteros de esta situación.
Muy interesante, Marcelo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa.
No, gracias. Gracias otra vez por invitarme.
Muy bien, y nosotros, señoras y señores, nos vamos como siempre a un retrotuit que de alguna forma resume todo lo que hemos hablado en el programa del día de hoy.
Los enemigos de la patria y de las libertades de los pueblos siempre han llamado bandidos a los que se sacrifican por las causas nobles. Emiliano Zapata.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe. Ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre.
Chao, chao y adiós. Ha llegado el momento.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Firas al-Sharani, sobre los recientes ataques del grupo terrorista Daesh en Irak. El sábado 23 de enero, el grupo terrorista Daesh mató a 11 fuerzas populares iraquíes en un ataque perpetrado en la provincia central de Salah al-Din. Ese fue el segundo ataque de Daesh en esa semana. Dos días antes, la banda llevó a cabo un doble atentado suicida en Bagdad, capital iraquí, que se saldó con 32 muertos y 110 heridos. A pesar de que Irak anunció en diciembre de 2017 el fin de la lucha contra Daesh, los miembros que quedan de esta banda extremista todavía operan en el país. Para erradicarlos, en los últimos meses, las fuerzas iraquíes han efectuado varias operaciones de gran envergadura. Ahora, señor al-Sharani, ¿podría ser casualidad estos ataques de Daesh justo cuando Joe Biden asume la presidencia en Estados Unidos?
Desde Valencia, España, me alegro que habéis contado conmigo para participar en este programa y contestar algunas preguntas, evidentemente. Está muy claro que no es una pura casualidad que ahora mismo el Daesh empieza a moverse más en Siria y en Irak. Evidentemente, Estados Unidos siempre ha usado el terrorismo como un instrumento político y de presión. El Daesh no ha acabado ni en Irak ni en Siria. Evidentemente, se ha demostrado el apoyo directo en algunas fases de la guerra de Siria, en unos bombardeos en el 2018 sobre las montañas cercanas a Deir ez-Zor. Era una cosa muy coordinada entre el Daesh y los apaches de la coalición, y ha sido en ellos, unos que eran belgas y otros eran americanas, y ahí fallecieron 17 mártires del ejército sirio. Era previo, antes del ataque del Daesh, unos minutos antes, y evidentemente el Daesh está refugiado en muchos campamentos cerca de la frontera sirio-iraquí con el TANF, donde lo controlan las tropas americanas, y los cárceles, lo que le llaman ellos, los campamentos que están en la zona controlada por las milicias pro-americanas en el norte-este de Siria. Y últimamente hay muchas más actividad del Daesh, porque llega un momento que tienen que usarlo por muchos motivos. Uno de ellos, el tema, urge ya por el tema del petróleo sirio, la zona esta, y como en Irak ya empieza a haber movimiento, claro, para que salgan las tropas, desde el movimiento que ha habido en el parlamento iraquí hasta que la fuerza de resistencia iraquí están hablando, y ya empieza a haber un movimiento de resistencia contra tropas americanas. Y es una manera para justificar su presencia, pero sin olvidar que prácticamente el que patrocinó el Daesh en Siria e Irak es Estados Unidos y los aliados, y evidentemente los tienen preparados en cobijos, a nivel estratégico están bien apoyados y tienen suministros, tienen logística y tienen armas para que puedan actuar como células durmientes.
Estimados oyentes, están en sintonía de Pars Today, escuchando la entrevista sobre el tema del posible retorno de Daesh a Irak y Siria, en voz del analista Alas Al-Charani. Señor Al-Charani, dígame, ¿cuál cree que será la política de Biden para esta región? ¿Sacará las tropas de Estados Unidos de Irak y Siria o no? Si es no, ¿por qué?
Biden y lo que es capaz de hacer en Siria e Irak es una incógnita. Sería más o menos el dictamen de la administración de Barack Obama por intentar salir de Irak, a pesar que nunca han salido de Irak, y prácticamente no salir de Siria y las zonas ocupadas ilegalmente, y más que el tema de la zona de los recursos del petróleo y el gas en Siria. Es una incógnita. Yo creo que será una carta que tiene que usarla Biden, quizá de otra manera, y dudo mucho que van a salir de la zona, menos bajo la presión quizá diplomática, política y militar, con una resistencia permanente para obligarlos a abandonar la zona. La administración americana no se le guían solo dos personas, que sea presidente de un gobierno o un estado, como en este caso Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos no hace toda la política exterior del país. Detrás hay muchos lobbies y hay una América profunda, y de momento no les interesa en ningún momento que hay paz ni en Irak ni en Siria.
Agradecemos al analista de temas políticos, Firas Al-Shanani, por sus valiosos comentarios para nuestros oyentes de Pars Today. Por mi parte me despido, pero antes les invito a enviarnos sus comentarios y propuestas a través del correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. También puede escuchar esta entrevista y revisar otros temas en nuestra página web parstoday.com/es. Asimismo, estamos en las redes sociales, en YouTube, en Voz Persa en Español, en Instagram, en Pars Today Spanish. Cuídense mucho, sigan las recomendaciones contra el coronavirus. Soy Nancy Lo y Dios mediante nos conectaremos en una próxima emisión. Hasta entonces. Claves de la vida.
Los factores de la alegría y el florecimiento.
En este programa les hablaremos sobre los factores de la alegría y el florecimiento en el estilo de la vida islámica. El Islam admira, según las necesidades psicológicas del hombre, la alegría y la considera como una de las bendiciones divinas. Disfrutar de las bellezas y las fortunas de la vida dejan, sin duda alguna, sus efectos tanto en la formación del carácter humano como en toda la vida humana. Por tanto, los creyentes la merecen. Las narraciones religiosas han hecho mucho hincapié en los elementos que generan el gozo y la alegría. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice al respecto: usar el perfume fortalece el corazón. Y el imán Ghazen, la paz sea con él, dice lo siguiente: hay tres cosas que iluminan los ojos: mirar las hierbas verdes, mirar el agua corriente y también mirar la cara bella. El imán Ali, la paz sea con él, también afirma que usar el perfume, bañarse, mirar las hierbas verdes y la equitación crean el regocijo. Además, la felicidad y la alegría hacen simpático al ser humano.
Música.
Estimados oyentes, en la segunda parte del programa correspondiente al 9 del mes de Bahman del año 1399 de la era solar, 28 de enero de 2021, hemos incluido el boletín de noticias y unos artículos. Muchas gracias por estar con nosotros. Son las 5 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
El presidente de Irán reafirma que su país volverá a implementar plenamente el acuerdo nuclear si las partes europeas comienzan a cumplir sus obligaciones bajo el pacto. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro denuncia las graves consecuencias del bloqueo económico de Estados Unidos sobre el sector de la salud de la nación bolivariana. Y los aspirantes a la presidencia de Ecuador siguen su campaña. El favorito Andrés Arauz advierte de intenciones oficialistas para manipular los resultados. Cordiales saludos desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que su país regresará a la completa implementación del acuerdo nuclear si las partes europeas también hacen lo mismo. En una reunión con el gabinete, Rouhani destacó que Teherán ha cumplido su parte durante todos los años desde la firma del pacto, pero Estados Unidos lo abandonó y los europeos no acataron sus compromisos. Así destacó que la decisión corresponde tomarla a Washington, pero Irán también está dispuesto a volver a cumplir con todas sus obligaciones si las partes europeas optan por respetar lo contratado. En días recientes, Estados Unidos ha señalado que regresará al pacto si Irán da el primer paso. Irán volverá a sus compromisos en el acuerdo nuclear cuando Estados Unidos levante las sanciones. Esta y otras importantes declaraciones hizo el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, en el encuentro que mantuvo con su par ruso, Sergei Lavrov, en el marco de su gira por Azerbaiyán, Rusia, Armenia, Georgia y Turquía. Nuestro corresponsal, Cristian Eloy Torres, tiene los detalles.
El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, llegó a Moscú de visita oficial para mantener conversaciones con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Durante el encuentro, los cancilleres trataron temas diversos como la situación en el no reconocido Nagorno-Karabaj, la situación en Siria, la zona del Golfo Pérsico y Afganistán, además de la lucha contra el terrorismo. En cuanto al programa nuclear iraní, el canciller persa afirmó que Teherán responderá a las acciones constructivas de Washington sobre el plan de acción integral conjunto. Según Zarif, hasta ahora desde el país norteamericano solo se han escuchado declaraciones, pero Irán espera acciones concretas.
Lo que hemos escuchado de la nueva administración estadounidense son palabras. Responderemos a las acciones.
De esta manera, Zarif recalcó que Teherán volverá a cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del acuerdo nuclear después de que Estados Unidos levante las sanciones en su contra. Además, recordó que el 21 de febrero las autoridades iraníes tienen previsto poner fin a la aplicación del protocolo adicional de la IAEA.
Pero si antes de eso no se toman buenas acciones favorables para devolver nuestra cooperación económica a un curso normal, es decir, que los estadounidenses pongan fin a sus sanciones, no interfieran en la cooperación económica entre Irán y el mundo, entonces Irán llegará a cumplir con todas sus obligaciones.
Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov, al comentar los resultados de las negociaciones, anunció una posición común sobre este tema con Teherán.
Estamos interesados en la preservación completa del Plan Integral de Acción Conjunta y estamos convencidos de que el camino hacia esto pasa exclusivamente a través de la implementación consistente y completa de este documento tan importante por todas las partes involucradas, sobre la base de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Lavrov también expresó la esperanza de que se pueda mantener el Plan Integral de Acción Conjunta y que Estados Unidos vuelva a la plena implementación de esta resolución, lo que creará las condiciones necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos del acuerdo nuclear. En cuanto a las relaciones bilaterales, Rusia e Irán firmaron un acuerdo de cooperación en el campo de la seguridad de la información. Este documento abre oportunidades para la coordinación de acciones en el contexto de la creciente importancia de los problemas que existen en el ciberespacio y en su creciente influencia en las relaciones internacionales.
En el encuentro, Moscú y Teherán han afirmado su decisión de expandir los nexos bilaterales a favor de la estabilidad regional y la seguridad internacional. La visita de Zarif a Rusia forma parte de su gira regional por el Cáucaso, que incluye Azerbaiyán, Rusia, Armenia, Georgia y Turquía. Cristian Eloy Torres, Hispan TV, Moscú.
Y el presidente ruso Vladimir Putin presentó un proyecto de ley que prevé prolongar 5 años el acuerdo Nuevo STAR sobre la limitación de armamento nuclear que expira el 5 de febrero. La Cámara Baja del Parlamento ruso en su sitio web dijo que ha recibido el proyecto de ley. El presidente Putin habló este martes con su par estadounidense Joe Biden por teléfono luego de que ambas partes acordaron el lunes extender el pacto. El nuevo STAR, que entró en vigor en 2011 y que expiraba el próximo mes, limita el número de cabezas nucleares estratégicas, misiles y bombarderos que Estados Unidos y Rusia pueden desplegar. Y el Senado de Estados Unidos rechazó esfuerzos de los republicanos para detener el juicio político contra Donald Trump por la insurrección en el Capitolio.
Según el texto constitucional, los precedentes y el sentido básico común es clara y ciertamente constitucional llevar a cabo un juicio para un exfuncionario. El expresidente Trump cometió, en opinión de muchos, incluido yo mismo, el delito más grave jamás cometido por un presidente de Estados Unidos.
9 congresistas demócratas estadounidenses presentaron el acta de acusación ante el Senado con el fin de iniciar un proceso de juicio político a Trump por el asalto de sus simpatizantes al Capitolio el 6 de enero. A pesar de los argumentos por los republicanos para detener el impeachment, los senadores demócratas dijeron que el presidente incurrió en faltas de conducta al final de su mandato, no debería tener y ser impune en el mismo proceso establecido en la Constitución para ser los responsables. También la Constitución deja claro que los procedimientos de juicio político pueden resultar en la inhabilitación para ocupar un cargo en el futuro. La Organización de las Naciones Unidas advierte de consecuencias humanitarias de las sanciones de Estados Unidos contra el movimiento popular Ansarullah de Yemen y señala que la suspensión temporal de embargos no resuelve nada.
Con millones de civiles en riesgo de morir de hambre, Yemen no puede permitirse ni siquiera una interrupción temporal de la actividad comercial y aún no está claro si la nueva licencia evitará este tipo de interrupciones. Seguimos pidiendo la revocación de la designación por motivos humanitarios.
Así lo indicó Stefan Duharic, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una rueda de prensa. Dijo también serias preocupaciones para que las empresas cancelen o suspendan negocios con Yemen por temor a las sanciones de Washington. La administración de Joe Biden anunció el martes la suspensión de 1 mes de la vigencia de las sanciones que impuso el expresidente Donald Trump a Ansarullah. La ONU, así como muchas ONGs y países, han instado a Estados Unidos a revocar su decisión, que empeorará la crisis humanitaria que sufre el país árabe ocasionada por la criminal guerra saudí desde 2015.
Los paquetes de alimentos se han reducido en un 50% y eso ha empeorado la situación de la gente. La gente se empobrece día a día y si alguien recibe un paquete este mes, no recibe uno el mes siguiente. Y eso ha duplicado el sufrimiento de los yemeníes. Y la nueva decisión política de Estados Unidos, el enemigo del pueblo yemení, aumentará el sufrimiento de la nación.
Y el embajador de Siria ante la ONU, Bashar al-Jaafari, denuncia que la ocupación israelí de los territorios árabes amenaza la seguridad y la paz en la región y el mundo. En declaraciones en una sesión virtual del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al-Jaafari denunció el incumplimiento de la ONU de sus responsabilidades para poner fin a la ocupación israelí, que es el principal factor de tensión en Asia Occidental. Condenó las atroces crímenes cometidos por el régimen de Tel Aviv en los ocupados altos del Golán sirios, así como en las tierras palestinas. Pidió a la comunidad internacional presionar a Israel para que cese sus actos ilegales y criminales. Vamos a Nigeria. La policía reprimió una protesta pacífica de los partidarios del líder musulmán, el Sheikh Ibrahim al-Zakzaki, en Abuja, la capital, disparando gases lacrimógenos y munición real. Los simpatizantes de al-Zakzaki protestan contra la falta de información sobre el inicio del juicio contra el líder musulmán. Denuncian que las autoridades nigerianas buscan prolongar las sesiones del juicio. Al-Zakzaki y su esposa fueron detenidos en 2015 tras una violenta redada policial en su residencia. Según su defensa en el juicio que tuvo lugar en noviembre, él y su esposa se declararon inocentes de las acusaciones y el gobierno no pudo presentar ninguna prueba convincente para condenarlo. Y el presidente venezolano Nicolás Maduro denuncia las graves consecuencias del bloqueo económico de Estados Unidos sobre el sector de salud de su país.
Llegamos a pensar que en el tiempo de pandemia, el gobierno de Donald Trump iba a flexibilizar, a aflojar la persecución contra la medicina y la salud de Venezuela. No fue así, fue peor. Se persiguió hasta la última operación para comprar la logística, los insumos necesarios para la salud del pueblo de Venezuela.
El mandatario lamentó que los países más ricos del mundo aseguraron sus vacunas para la COVID-19 a costa de privar a los demás. Señaló que su país continúa reforzando lazos con naciones aliadas para garantizar la inmunización masiva y la llegada de insumos tanto para la pandemia como para la salud pública. Maduro lamentó que Estados Unidos, Colombia y Brasil ataquen al gobierno de Caracas mientras no son capaces de atender a su propia población. Vamos a seguir informando. Los candidatos presidenciales en Ecuador apresuran sus recorridos en sectores urbanos y rurales del país de cara a los comicios del 7 de febrero. Los detalles en el siguiente reporte.
A menos de dos semanas para las elecciones generales de Ecuador, los partidos políticos siguen con sus campañas electorales para ganar la confianza de los ecuatorianos. El candidato presidencial de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, denunció una vez más los intentos del gobierno de manipular los resultados. Aseveró que a pesar de las maniobras para impedir su candidatura, su alianza ya lidera las encuestas.
Yo creo que quienes intentaron poner las trampas ahora están muy arrepentidos, porque no hicieron más que proyectarnos más en el corazón de los ecuatorianos y ahora estamos ahí, primeros en el corazón, primeros en la papeleta, y el pueblo ecuatoriano se pronunciará con contundencia este 7 de febrero para que podamos comenzar ya a trabajar por el futuro de nuestro país.
En Quito, el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, firmó un acuerdo con la Confederación Ecuatoriana de Profesionales Universitarios para luchar contra la corrupción. Prometió que de llegar a la presidencia, combatir este mal sería una de sus prioridades.
Que nosotros vamos a luchar contra esta espantosa pandemia de la corrupción. Y lo vamos a hacer creando una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, con el apoyo de la ONU.
Por su parte, Yacu Pérez, el candidato por el movimiento indígena Pachakutik, recorrió las calles de la ciudad norteña de Machachi en bicicleta con la promesa de evolucionar a Ecuador.
Decirles que cuando lleguemos a la presidencia de la República, recordemos, no es un fin la presidencia, es un medio. Es el medio para cambiar esta tragedia que vive el país. Ya no aguantamos más de corrupción, de desempleo, de violencia machista. Ya no queremos más que maltraten a nuestra madre naturaleza. Por eso desde ya estamos pidiendo una reconciliación con la madre naturaleza.
El próximo 7 de febrero, más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir al presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Según las encuestas, la generación de empleo es la mayor exigencia de los ecuatorianos. Bajit Jodadadi, Hispanta Noticias.
El líder del Partido Laborista Británico, Keir Starmer, acusó a Boris Johnson de estar detrás de la curva de la cada etapa que responde a la pandemia, mientras la cifra de los muertos por coronavirus supera ya los 100.000.
Nuestra fuerte crítica al gobierno es que ha sido demasiado lento para actuar, lento en el bloqueo, lento para proporcionar equipos de protección, lento para proporcionar pruebas, lento para bloquear en otoño cuando estaba claro que necesitábamos un corte de circuito o un bloqueo, lento en Navidad cuando se trataba de la mezcla navideña y el muy necesario cambio de las reglas.
El líder opositor británico dijo que el premier del Reino Unido había mostrado una renuncia a tomar decisiones difíciles durante la crisis. Las declaraciones de Starmer se publicaron mientras el Reino Unido se convirtió el martes en el primer país de Europa en superar las 100.000 muertes. El premier dijo que está profundamente arrepentido por cada día y cada vida que se ha perdido por la COVID-19 y agregó que asume la total responsabilidad por todo. Líderes religiosos en Brasil presentaron ante la Cámara de Diputados un pedido de destitución del presidente Jair Bolsonaro por su gestión irresponsable y negligente ante la pandemia. La petición presentada el martes ante la Cámara de Diputados fue respaldada por 380 obispos, sacerdotes, pastores y frailes de las diversas iglesias cristianas con templos en el país, así como por 17 movimientos cristianos. La solicitud de juicio político resalta que el mandatario de Brasil, que se mantiene como uno de los gobernadores más negacionistas sobre la gravedad de la COVID-19, dejó de hacer lo que estaba obligado a hacer como presidente y sus acciones siguen conduciendo a la población brasileña a la muerte y generando daños irreparables. Y en Perú ya no hay espacio en las unidades de cuidados intensivos ni ventiladores mecánicos, ni siquiera personal calificado para manejarlos. La crisis sanitaria está golpeando el país de una manera peor que el año pasado, cuando registró la mayor mortalidad por la COVID-19 en el mundo. En Perú, Aaron Rodríguez nos cuenta los detalles de esta difícil situación.
La segunda ola de la COVID-19 apenas está comenzando a crecer y las unidades de cuidados intensivos de Perú han superado la ocupación registrada en el peor momento de la pandemia. 1.805 enfermos de COVID-19 se encuentran ocupando una cama con respiración asistida en la UCI de los diferentes hospitales de Perú, mucho más que los 1.553 que se registraron el 13 de agosto, cuando se batió récord en ocupación de ventiladores mecánicos por infectados de coronavirus. Medalí Chávez llevó a su padre en estado crítico al Hospital Arzobispo Loaiza en Lima la tarde del domingo y hasta la fecha continúa esperando que se le conecte a un respirador mecánico.
Día y noche estamos, pero dice que no, que debe estar estable, está estable, pero no sabemos nada, no nos dicen nada. Ya le han hecho todos los exámenes, nada, pero los médicos no salen, ya no te dicen nada, te dicen que tienes que esperar, pero esperamos todo día y noche.
La misma situación pasan cientos de familiares afuera de las salas de emergencia de los centros de salud.
Yo también tengo a mi papá, bueno, ahí, pero no me quieren dar información, solamente a mi mamá le van a dar y bueno, ahorita estamos distanciados y no sé nada, ¿no?
También me dijeron que tenía que venir porque ya estaba en las últimas. Estoy preguntando, estoy desde hace rato y no me dan ningún tipo de información.
El presidente de la Federación Médica Peruana, Godofredo Talavera, asegura que se ha llegado al tope de 1.800 ventiladores mecánicos en uso, pese a que el expresidente Martín Vizcarra aseguró durante la primera fase de la pandemia que se llegaría a tener 3.000. Hoy la implementación de más camas UCI con respiradores artificiales es imposible, pues tampoco se cuenta con los profesionales indicados.
Ya no contamos con profesional de intensivista disponible, tampoco ya los internistas, cardiólogos, neumólogos, anestesiólogos que están manejando ventiladores, sin embargo ya hemos llegado al tope. Por eso se pide de carácter urgente la compra de cánulas nasales de alto flujo que de alguna manera evitan que los pacientes más graves vayan a los ventiladores mecánicos.
Los médicos también la pasan mal, pues pese a llevar ya 15 días en huelga, el Ministerio de Economía aún no resuelve el proyecto de ley presentado por el sector salud para implementar la tercera fase de la escala salarial. Denuncian la falta de pagos de horas extra y en el caso de los contratados a muchos se les debe hasta 6 meses de remuneraciones. No se les entrega a los equipos de protección a tiempo.
No tenemos oxígeno, no tenemos pruebas moleculares o de antígeno, no tenemos recurso humano, no tenemos infraestructura, nos falta medicamentos, nos falta profesionales de alta especialización.
Los médicos intensivistas no se dan abasto y solicitan al Ejecutivo el regreso a la cuarentena estricta o por lo menos el retroceso de una o dos fases de la reactivación económica. Se sabe que desde el inicio de la pandemia más de 270 médicos han fallecido, así como más de 800 especialistas de la salud. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La ciudad rusa de Tomsk presenta un auge del cultivo de fresas a pesar de las fuertes heladas en Siberia. Empresarios rusos comenzaron a la vez a cultivar fresas en la ciudad siberiana. Una de las plantaciones está ubicada en el sótano de un edificio de varios pisos, para cuando el frío en Siberia baje la temperatura a menos de 40 grados en las calles de Tomsk. Las fresas crecen en un ambiente con temperaturas idóneas de 24 grados. Cerramos aquí el bloque informativo. Gracias por acompañarnos.
Radio oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Entrevista sobre la actualidad política. Un vistazo al historial de 4 años de Trump, derrotas dentro y fuera de Estados Unidos. Diarios del Mundo, música tradicional. Les agradecemos por acompañarnos. Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Firas al-Sharani, sobre los recientes ataques del grupo terrorista Daesh en Irak. El sábado 23 de enero, el grupo terrorista Daesh mató a 11 fuerzas populares iraquíes en un ataque perpetrado en la provincia central de Salah al-Din. Ese fue el segundo ataque de Daesh en esa semana. 2 días antes, la banda llevó a cabo un doble atentado suicida en Bagdad, capital iraquí, que se saldó con 32 muertos y 110 heridos. A pesar de que Irak anunció en diciembre de 2017 el fin de la lucha contra Daesh, los miembros que quedan de esta banda extremista todavía operan en el país. Para erradicarlos, en los últimos meses, las fuerzas iraquíes han efectuado varias operaciones de gran envergadura. Ahora, señor al-Sharani, ¿podría ser casualidad estos ataques de Daesh justo cuando Joe Biden asume la presidencia en Estados Unidos?
Desde Valencia, España, me alegro que habéis contado conmigo para participar en este programa y contestar algunas preguntas, evidentemente. Está muy claro que no es una pura casualidad que ahora mismo el Daesh empieza a moverse más en Siria y en Irak. Evidentemente, Estados Unidos siempre ha usado el terrorismo como un instrumento político y de presión. El Daesh no ha acabado ni en Irak ni en Siria. Evidentemente, se ha demostrado el apoyo directo en algunas fases de la guerra de Siria, en unos bombardeos en el 2018 sobre las montañas cercanas a Deir ez-Zor. Era una cosa muy coordinada entre el Daesh y los apaches de la coalición, y ha sido en ellos unos que eran belgas y otros eran americanas, y ahí fallecieron 17 mártires del ejército